Se pobló de barrios de gente muy pobre, pobrísima, que vivía en infraviviendas o en chabolas, sin luz, sin agua corriente, sin retrete. Las llamaban colonias de barro, no hace falta explicar por qué. La televisión británica hizo un reportaje donde mostró la pobreza, la suciedad y el abandono en el que vivíamos en las colonias de barro. Aquel reportaje se tituló El tercer mundo a las puertas de Madrid. Yo conocí bien ese tercer mundo porque nací en una de esas colonias de barro, en Villaverde Cruce, cerca de otra de la que ahora hablamos, de Orcasitas. Las condiciones de vida de los vecinos de Orcasitas eran tan miserables que el Ayuntamiento de Madrid, en 1971, elaboró un plan parcial para la remodelación de la zona.
Estaba pensando que ahora medios internacionales hacen reportajes de la falta de luz en la Caña Real. O sea que en algunas cosas la historia conecta, ¿eh?
Conecta totalmente, conecta. Sí, no. Usted me puede a mí cortar cuando quiera. Bueno, pues en la memoria de este plan urbanístico, en este plan parcial, se decía que una vez terminadas las obras, los vecinos que habían tenido que irse provisionalmente a otros sitios, pues a otras chabolas, volverían a su barrio para habitar las casas dignas que se iban a construir. Así estaba escrito. Pero el ayuntamiento no tenía previsto cumplir con su compromiso ni de lejos, porque el alcalde de Madrid era un fascista llamado Miguel Ángel García Lomas. No iba a construir mejores casas y mejorar todo un barrio para dárselo a una panda de desarrapados analfabetos. Además, no había nada firmado que obligara al Ayuntamiento de Madrid a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Ya. Solo existía la memoria del plan urbanístico.
Y esta memoria aparentemente no vinculaba nada, ¿no? Quiero decir, no estaba obligado el Ayuntamiento a construir el barrio.
Claro, esa era la baza que jugaba el alcalde franquista, que nada le obligaba y que era un barrio para pobres, pues gente ignorante, sumisa, sin recursos ni económicos ni mucho menos intelectuales. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer esos desgraciados? Pues nada. Pero lo hicieron. Hicieron mucho. Empezaron a organizarse los vecinos. Fueron a manifestarse a las puertas del ayuntamiento y del ministerio. Crearon la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Y tuvieron la fortuna de dar con un abogado que se partió la cara por aquella gente tan desamparada. Era aquel tipo que habría que poner su nombre en letras de oro. Es Eduardo García de Enterría, que fue considerado después uno de los más prestigiosos juristas españoles y el primer juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sí, señora.
Este hombre agarró el caso de los vecinos de Orcasitas y luchó en los tribunales hasta que el Supremo resolvió, y era inapelable, que toda memoria incluida en un plan urbanístico tiene efecto jurídico y es de obligado cumplimiento. Y si en la memoria del plan parcial de Orcasitas se decía que los vecinos tenían que volver a su barrio, a sus terrenos y a sus viviendas dignas que les prometieron construir, eso era vinculante. ¡Toma! La sentencia llegó el 16 de junio de 1977. Aquello sentó jurisprudencia, pero sobre todo ocurrió algo maravilloso. Con la ayuda del urbanista José Manuel Bringas, la Asociación de Vecinos diseñó su barrio, eligió ladrillos, sus calles, su centro social, y vieron cómo se instalaba el primer retrete.
Y, por supuesto, una de las plazas del barrio pasó a llamarse Plaza de la Memoria Vinculante.
Sí, el plan para nombrar las calles se lo llevaron al alcalde Enrique Tierno Galván, que fue el que aprobó tan extraña nomenclatura. Allá van los nombres. Calle de los Encierros. Calle de los Retrasos, Calle de la Remodelación, Plaza de las Promesas, Plaza Mil Delegados, Plaza de la Solidaridad. Solo hubo un nombre que Tierno Galván no aprobó. Calle de la Despropiación.
Es que no está bien, ¿no?
Claro, por eso la cambió el mismo. La cambió él mismo, dijo, esto no se puede llamar así. La cambió y desde entonces existe la Calle de la Expropiación. Sí. A los vecinos de Orcasitas se les encastró en los genes la solidaridad vecinal y la participación ciudadana. Y por eso, tiempo después, cuando se instaló la calefacción en las casas, entre todos decidieron que no hubiera llaves individuales, para que no se cortara la calefacción a quien no pudiera pagar. Muchos vecinos de aquellos barrios miserables, de aquellas colonias de barro, descendientes de gentes analfabetas, obreras, solidarias y luchadoras, yo creo que han olvidado demasiado pronto quiénes les han traído hasta aquí. Y quienes intentaron que no salieran, que no saliéramos de la miseria.
Un beso, Nieves.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, cuídate mucho.